Tertulia literaria de jóvenes estudiantes, realizada por alumnos de Soy Bach del Colegio Blanca de Castilla de Burgos. Último miércoles de mes y última tertulia de la temporada. Volveremos en octubre. Pero hoy nos vamos a centrar en esta última tertulia con alumnos de tercero y cuarto de la ESO, de Jesuitinas Burgos. Hoy nos van a hablar y nos van a comentar y nos van a dar su parecer del libro Campos de Fresas de Jordi Sierra y Fabra. Ya están, bueno, pues preparados y dispuestos los alumnos, que vamos a ir saludando. Dasa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dafne, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlota, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jimmy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Minerva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero es que nos presentéis y nos contéis de qué trata el libro Campos de Fresas. Arrancamos con Minerva.
Vale, pues Campos de Fresas es una novela escrita por Jordi Sierra en 1997, que trata de varias cosas, pero sobre todo las drogas y sus consecuencias. Ya, a pesar de que ha pasado ya un tiempo, exactamente 28 años, la novela sigue impresionando debido a sus diálogos, intriga y sobre todo exponer cómo a veces los jóvenes ponemos la vida al límite.
También trata de un grupo de amigos que va de fiesta por la noche y termina en una discoteca. Estando ya en la discoteca, los amigos le insisten a la protagonista de la novela, Luciana, le insiste que pruebe unas drogas. Y ahí es cuando ella se comienza a sentir mal y la tienen que llevar al hospital de urgencia y acaba en coma.
El libro se estructura en horas del día. Empieza a las 6:30 de la mañana y cuando desde el hospital llaman a los padres de Luciana para comunicarles que está en coma, y acaba a las 7:30 de la tarde. Empieza a despertar de ese coma.
Son 13 horas angustiosas, donde Luciana está entre la vida y la muerte. Los médicos no saben qué contenía esa pastilla. Por eso sus amigos se dedican a buscar al responsable que le dio la pastilla.
Jimmy, ¿nos puedes decir por qué se titula Campo de Fresas este libro?
Al principio de la novela el autor menciona una cita que dice: nada es real, no hay nada por lo que preocuparse, Campo de Fresas para siempre, que es una de las canciones escritas por John Lennon del grupo musical Beatles.
Sí, y esta expresión es una gran metáfora que nos habla de ese lugar idílico en el que permanecer en paz, en armonía con nosotros y con otros, y en consonancia con la naturaleza.
Pues yo pienso que igual se refiere a ese estado pasajero que nos encontramos cuando se está bajo los efectos del alcohol o las drogas. Cuando nada es real, no te preocupas por nada ni por nadie, todo te parece alegre, divertido y solo quieres pasarlo bien y que dure para siempre. Pero claro está que todos sabemos que los efectos de las drogas y el alcohol son pasajeros y vuelves a la realidad enseguida, así que no es la solución a los problemas.
Vale, entonces el libro, por lo que habéis contado, trata la relación de las drogas y la juventud, Carlota.
Sí, el libro nos muestra las dos caras de las drogas. Por un lado, la euforia al que se refiere el libro con Campo de Fresas. En el libro se describe así, como era si estuviera en un millón de, como si tuviera un millón de hormigas dentro. Mi cuerpo era como una máquina capaz de todo. Era como estar muy arriba o más fuerte. Como ves, nos muestra este estado de euforia temporal que te puede provocar las drogas o el alcohol. Pero también nos habla de trastornos y consecuencias que tiene nuestro mejor amigo, nuestro propio cuerpo.
Después del estado de excitación viene un bajón. Es como que estás triste, necesitas dormir, no tienes ganas de nada. E incluso te puede doler la cabeza, picar los ojos, e incluso de repente, después de tanto calor, te destemplas muy bruscamente. Esto es porque la mayoría de las drogas son química, pura adulterada, con otras sustancias. El autor habla de lo que mezclan con yeso, ralladura de ladrillo, agua plus. Actualmente yo he oído que lo mezclan con sustancias muy tóxicas de otros países, como de Estados Unidos, que las traen con fentanilo, que hace que te comportes como un zombie.
Antes de que me contéis nada, ¿por qué leer este libro, Dasa?
Pues Luciana es hospitalizada de urgencia por víctima de sobredosis tras consumir una droga sintética. A lo largo de la novela aparecen los testimonios de diversas personas, como sus amigos o padres, e incluso unos periodistas que, aunque no conocen a Luciana, quiere revelar la verdad de lo que ha sucedido.
Eso es. Además, lo más interesante es cómo reacciona cada uno de los amigos de Luciana, que algunos reaccionan con culpabilidad, tristeza, y otros les da tan igual lo sucedido que solo se centran en pasarla bien.
Sí, lo bueno del libro es que es una forma de ver la realidad que nos rodea desde distintos puntos de vista, porque en un capítulo podemos estar con un personaje, en el siguiente con otro. Lo que nos enseña el libro es a valorar todo lo que tenemos y debemos apreciar, aunque en el día a día no le demos importancia.
Además, otra de las cosas que nos habla el libro es que los jóvenes tenemos que aprender a valorar quiénes están a nuestro lado por amistad y quiénes están a nuestro lado por aprovecharse o por interés de nosotros. Solo por diversión, esto se ve en las distintas reacciones que tienen los amigos de Luciana, como dice Jimmy. El consumo de drogas está en un segundo plano.
En el libro, Jordi Sierra reflexiona sobre la adolescencia. Hemos dicho que es de finales de los 90 este libro. ¿Qué opináis sobre lo que dice de ellos?
Pues hay un momento en el libro que se dice que los jóvenes están muy unidos porque comparten gustos, intereses, fines comunes. Y es muy curioso porque dicen que aunque ellos no saben que es una unión que se pierde con la vida adulta. Y eso nos hizo reflexionar en clase. Ahora pensamos que los amigos son para toda la vida. Y una vez que crezamos, pues se pueden perder porque las cosas cambian.
Pues a la conclusión que llegamos es que con el paso del tiempo vamos a tener otras obligaciones distintas, como el trabajo, los hijos, incluso jugar de los padres, cuidar. Pero lo cierto es que ahora mismo nos queremos, y aunque cada uno vaya por un sitio distinto, intentaremos que nuestra amistad dure. Algunos de nosotros quizás el año que viene, como acabamos cuarto de la ESO, nos sigamos en el colegio. Algunos pueden irse a otro para hacer un ciclo medio, pero queremos seguir viéndonos y disfrutando unos de otros. Todos esperamos que estas relaciones que tenemos perduren con el tiempo.
Por lo que decís, el libro no tiene un sentimiento negativo ni pesimista en cuanto a la juventud y el consumo de drogas, ¿no? Minerva.
No lo tiene. Por ejemplo, si miramos la vida desde la perspectiva de Luciana, puede decirse que se encuentra entre dos caminos, entre la vida y la muerte. Luciana está en coma, pero tiene conciencia de todo lo que pasa a su alrededor. Su cuerpo está luchando por vivir. Tiene que tomar una decisión difícil, porque por un lado está la vida, que es donde tiene a su familia y personas más importantes. Pero en el otro la muerte, que es el descanso eterno, en el que no puede sufrir, aunque tampoco pueda disfrutar, el final de la vida.
En el libro se ve muy bien, ya que el autor nos expone cómo Luciana está indecisa. Tiene una lucha interna. Por un lado se vuelve a la vida y por otro lado a la muerte, y con sus seres queridos. Y quitarles esa preocupación que tienen, pero con la vida también vuelven los problemas, las preocupaciones, su tristeza y ver a su vez... La verdad es que con esa calma que tiene en el hospital, la tiende a no continuar, entra en un bucle aunque se la ve muy inclinada por la vida.
Eso es la gran enseñanza del libro, que hay que luchar siempre. La vida merece la pena y tenemos que luchar por ella, pase lo que pase, cueste lo que cueste y tengas lo que tengas.
Buen pensamiento, Dafne. Aparte, hablando de pensamientos, la protagonista hemos dicho que es Luciana. ¿Cómo lo expresa el autor en el libro, Carlota?
Pues el autor utiliza una técnica muy visual para mostrarnos qué piensa Luciana aún estando en coma. En ciertas partes del libro, el autor cambia el tipo de letra y pone una cursiva. Es como si Luciana pensara en voz alta. Ella está inconsciente, pero puede escuchar todo lo que hablan sus familiares y los médicos. Y no solo eso, además puede sentir cómo se sienten los demás por lo que está ocurriendo.
Como dice mi compañera Carlota, otras veces como es hablar sola o como expresar sus pensamientos en voz alta. También llega a hablar de Eloy, que vendría siendo su ex, de su hermana Norma y sus padres, también como su mejor amiga Loreto. También habla de la muerte, que ahora mismo es su mayor enemiga.
Es cierto que hay un momento en el libro que hace una referencia al ajedrez y lo compara con la muerte. Habla de los peones que están a su lado y la protegen, de cómo tiene que saber jugar sus movimientos para salvarse. Pues claro, ella es la reina. Además, en uno de los capítulos recuerda el momento en el que se sintió victoriosa y orgullosa en un campeonato de ajedrez. Entonces, al debatir consigo misma si vivir o morir, decide que vivir es algo bonito, que hay momentos que a veces nos hacen pensar que no. Pero aún así hay que seguir, y fue ahí cuando tuvo una lección.
Si cogemos la contraportada del libro, aparece que en unas horas todo se dispara y cuantos conocen a Lucy luchan por ella, pero también por algo más. ¿A qué se refiere esta frase?
Puede referirse a que sus buenos amigos no paran de buscar un duplicado de la pastilla que se tomó para llevarla al hospital y poder analizarla, así que ayudar a que se despierte. Ya que hay un momento en que un médico de urgencia se dirige a ellos y le dice que vendría muy bien saber qué contenido la pastilla que se ha tomado.
Sí, eso es. También puede verse como una alegoría a la vida, ¿no? Hoy estás bien y al rato te pasa algo y estás ingresado en un hospital. Nunca sabemos qué nos puede pasar en un microsegundo. Es que esta frase puede tener varias lecturas, ya que también puede referirse a lo que los jóvenes deben encontrarse a sí mismos, saber quién eres, a qué te quieres dedicar, cómo va despertando tu sexualidad y esas cosas.
Hablabais de los amigos cuando Luciana entra en coma. ¿Dan la talla o la abandonan, Jimmy?
Para mí la reacción más real es la de Eloy, su ex. Él, al enterarse que Luciana ha entrado en coma, se pone muy mal. Le vienen los recuerdos cuando ellos estaban juntos y se enfada mucho con los amigos de Luciana porque ellos le incitaron a tomar esas drogas. Cuando lo llamaron para darle la mala noticia, dejó todo lo que estaba haciendo y me parece un detalle muy bonito de su parte, ya que demuestra que haría cualquier cosa por ella y dejaría todo para verla bien otra vez.
Tenemos a los padres de Luciana también, que son Luis Salas, que se muestra muy fuerte y parece que no le preocupa tanto, que es un personaje que encarna el dolor callado y la desesperación contenida, y su actitud refleja el impacto que las decisiones de los hijos pueden tener en sus familias. Y su madre, Esther, reacciona con dolor, preocupación y una gran angustia. Cuando la avisan, lo único que quiere es llegar al hospital cuanto antes para estar junto a su hija. También quiere entender cómo fue lo que pasó y entender la situación, pero la pobre no consigue sostenerse de pie y llora desconsoladamente con su otra hija.
También está Cintia, que es la mejor amiga de Luciana. Tiene una reacción de tristeza y culpabilidad, ya que estaba con ella cuando sucedió todo. Quería ayudar y no sabía cómo. Además, cuando todos sus amigos se enteran de lo que estaba pasando, Máximo y Eloy empiezan a discutir. Cintia los intenta calmar, por lo que se muestra más reflexiva y tranquilizadora.
El resto va un poco a su bola, solo quieren divertirse y seguir pasándoselo bien. Podría señalar a Máximo, que es un amigo del grupo, reacciona con negación y egoísmo. No muestra empatía hacia Luciana, ni hacia los demás afectados. Se pelea constantemente con su padre, debido a que éste le molesta que permanezca tanto tiempo fuera de casa, y llegue a altas horas de la noche o no llegue.
Sí, exactamente. Podría decirse que su actitud sirve como contrapunto a la evolución emocional que tienen los otros personajes y enfatiza el mensaje de la novela sobre la responsabilidad personal de la que los jóvenes a veces carecen, aunque al final, por suerte, Máximo se da cuenta de la gravedad de la situación. Y bueno, por último, pero muy importante, quiero señalar a Loreto, que es una de las mejores amigas de Luciana, aunque solo la mencionan al principio y no vuelve a aparecer hasta más o menos al final de la mitad del libro. Yo creo que es un personaje bastante importante.
Hablaba Minerva ahora de Loreto. Dasa, ¿qué puedes contar de Loreto?
Pues Loreto es un personaje que en verdad tiene presencia en la historia, porque a pesar de ser secundario, con ella se nos muestra otro de los temas importantes para la juventud: el peligro de enfermar por bulimia. Un trastorno alimentario que se trata de que, a pesar de que las personas comen, después se inducen al vómito para desechar el alimento, por miedo a engordar, y eso que Loreto ya de por sí era delgada.
Bueno, este miedo se debe a que actualmente se ve la delgadez como un símbolo de belleza y la gordura como algo de lo que avergonzarse. Y cuando este ideal de belleza se te mete en la cabeza, pues ciertas personas pueden llegar a hacer cosas extremas para encajar en este rol. En estos casos es muy importante el apoyo de los más queridos. Esto se ve cuando en una escena Loreto decide no vomitar porque piensa en lo mucho que Luciana se preocupa por ella y cómo la quiere tal cual es. Entonces esto le da fuerza para resistirse a ese impulso que tiene, que al fin de cuentas acaba siendo su decisión, pero una ayuda no viene mal.
Como han dicho mis compañeras, los padres de Loreto no entendían qué le pasaba al principio. Pensaban que estaba a dieta y muchas veces su padre decía que eran cosas de adolescentes, pero cada vez comía menos y pasaba más tiempo en el baño. Su madre empezó a sospechar cuando la vio vomitando en el retrete. En especial, este personaje es uno de los que más se preocupa por Loreto, demostrando la inquietud y la preocupación. Los padres de Loreto también estaban confundidos y culpables por no haberlo notado antes. Jordi Sierra representa muy bien el conflicto por el que los padres pasan al enfrentarse en una situación como la bulimia.
También creo que aparece la prensa. ¿Qué papel juegan los periodistas en el libro, Jimmy?
Para mí uno de los más importantes es Vicente Espinós, ya que tiene un rol clave en el desarrollo de la historia. Su investigación trata de cómo Luciana terminó en coma y quiénes son los responsables de la droga que consumió. Su presencia resalta el contraste entre la perspectiva adulta y la juvenil en torno a los errores y las decisiones de los jóvenes. Aunque su rol es el de descubrir la verdad, se enfrenta a varios dilemas éticos, ya que los jóvenes involucrados en la fiesta están tratando de ocultar información para protegerse.
Sí, también hay algo que no queda, bueno, alguien que no queda en muy buen lugar, como por ejemplo Mariano Zapata, que es un tipo de paparazzi, porque su mayor objetivo es conseguir una foto de Luciana en la cama tendida y en coma, solamente para satisfacer a la prensa más morbosa y al público más inhumano de este tipo de prensa. Todo ello sin llegar a importarle si sobrepasaba los límites de la legalidad y sin llegar a pensar en cómo va a afectar a la familia y amigos.
¿Algo que añadir, Minerva?
Bueno, también hay un momento tenso en el libro, cuando Mariano discute con su jefe, Gaspar Valls, una vez conseguida la famosa foto de Luciana en coma. Su jefe, Gaspar, admite que Mariano se pasó de la raya, incluso engañando a Norma solo para tratar de obtener la foto. Pero aún así sigue escribiendo el artículo como si nada, demostrando que el acto realmente no le pesa, porque piensa que como él no sacó la imagen, no es culpable de la hostigación que le hizo a la familia de Luciana. Esto te muestra también que tienen a Luciana deshumanizada, como solo una noticia más. Realmente no les importa y respetar a la familia y a Luciana con tal de sacar ganancias de la desgracia, que es lo que más vende.
Y el autor, Dafne, ¿cómo incluye el lenguaje de los jóvenes en el libro? Pero, claro, tenéis que pensar que es de hace unos cuantos años, que a lo mejor términos que empleáis ahora vosotros no aparecen.
Hay palabras que las usamos todavía, como enrollarse, que puede significar que alguien habla mucho, o que les pasa a los profesores, o también alguien que empieza a tener una relación sentimental. También habla de un marrón, que se refiere a una situación incómoda, complicada o cuando se tiene un problema grave. También sale palabras como after, locales que abren hasta tarde, o camello, que es el que vende las drogas.
También tenemos palabras como movida, que es un acontecimiento o actividad que puede crear cierta expectación o revuelo, o cuando hay un problema o un gran lío montado. También habla de soplar, que es un tono coloquial que puede chivarse de algo o delatar a alguien, o también cuando bebes. O también lo decimos cuando alguien ronca mucho. Y también está la palabra pasta, para hablar de dinero.
Creo que en algún momento dice soltarse el pelo, que es desvivirse, relajarse, actuar libremente sin que te preocupe que vayan a decir los demás, o ser muy espontáneo a la hora de hacer algo. Otra que se dice es saber de qué va la película, que significa entender lo que pasa, el trasfondo o las intenciones detrás de un asunto o una persona. Es comprender la realidad de algo más allá de las apariencias.
Para mí una de las palabras más curiosas es hacerse la estrecha. Es una expresión que se usa para describir a una persona que pasa de una a otra cuando alguien se interesa por ella y se hace desear, aunque en realidad sí le interesa.
¿Y alguna vez, Jordi, cierra os a palabras que no entendáis por estar ya fuera de lugar, como hemos dicho, ya que el libro pues ya tiene unos años? Dafne.
Pues, por ejemplo, cuando habla de la Ruta del Bacalao, ahora más conocida como la Ruta de Stroy, era un movimiento cultural y social de la década del 80 y del 90, que consiste en un recorrido por discotecas de la carretera del Saler en Valencia durante el fin de semana. Se caracterizaba por su duración de 72 horas de fiesta interrumpida, desde viernes a lunes. Gustaba mucho a los adolescentes y adultos, porque no había necesidad de pensar ni cambiar, solo dejarse llevar. Ahora ya la mitad de la ruta está cerrada, pero hay otra parte que sigue en funcionamiento, para no olvidar la esencia de la música electrónica.
Sí, hay conceptos un tanto raros para nosotros, expresiones y palabras que en este momento ya no son moda, pero antes sí lo eran. Y como por ejemplo tenemos listín telefónico o las cabinas verdes telefónicas, que actualmente, como están en desuso, algunos artistas de Gamonal han aprovechado y decorarlas. Esto resulta interesante, porque a pesar de que algunas cosas han quedado atrás, la esencia sigue siendo la misma. Los jóvenes que traen esa nueva chispa a la vida que los mayores no entienden, o los medios de comunicación que buscan cualquier modo de beneficiarse de las tragedias.
También en relación a las drogas, el libro nos habla del éxtasis como la novedad, de lo que no se sabe casi nada, y se nos menciona otras drogas de los 80s, como la cocaína y la heroína, que hoy en día se venden desplazadas por las drogas sintéticas. Pero como nada permanece, las sintéticas se olvidarán por otras que se use en la juventud.
¿Cuál es vuestro personaje favorito y por qué? Hacemos ronda.
Pues para mí, sin duda alguna, es Norma, la hermana pequeña de Luciana. Sé que se quiere un montón, aunque no salga mucho en el libro, es una persona muy importante, ya que la habla aunque esté en coma. Luciana puede oírla. Lo poco que se habla de ella me parece que es una persona muy amable, noble y responsable. Aunque sea la menor, se preocupa como si fuera la mayor. Cabe recalcar que todos en su lugar haríamos lo mismo. Su estilo es bastante simple y complejo. Suele usar como blusas o pantalones vaqueros.
Para mí, mi personaje favorito es Eloy, el ex de Luciana, ya que es un personaje que se muestra muy responsable y deportista y que no le van mucho las fiestas ni nada parecido. Cuando él se enteró del estado de Luciana, como dije, él se puso bastante mal y su reacción, que es la más real que yo he sentido, que es la más real en la novela, pues me parece muy bonita de su parte y por eso es mi personaje favorito.
Yo la verdad que me quedaría con el personaje misterioso del camello, aunque no se diga mucho de él, solamente que es una persona llamativa por su forma de vestir y andar. Pero la intriga del libro, ya que todo el mundo le busca para saber cuál era el contenido de la droga que le ha dado a Luciana, y durante gran parte de la narración todo el mundo le busca.
Yo elegiría a Cinta porque me gusta que represente la parte más humana y sincera del grupo. Aunque no tiene un papel principal, su forma de actuar demuestra empatía, madurez y cariño por sus amigos. Me gusta cómo no se queda de brazos cruzados, sino que se implica y preocupa de verdad por Luciana. Siento que es el tipo de persona que me gustaría tener cerca en momentos difíciles. Alguien que no huye de los problemas y se mantiene firme por los demás.
En lo personal, mi personaje favorito es Máximo. Es uno de los amigos de Luciana y me gusta bastante porque no es ni el gran protagonista que está en coma, ni un detective, ni un camello. Es simplemente un joven normal y corriente que podrías ver por la calle, que buscaba divertirse y ahora, quiera o no, tendrá que presenciar las consecuencias de tomar malas decisiones. Y al final de la obra, finalmente madura y decide tratar de hacer algo por Luciana.
Y la pregunta del millón, ¿recomendaríais el libro, por ejemplo, para gente de vuestra edad, para padres como yo? ¿Y por qué? ¿Por qué recomendaríais el libro? ¿Por qué no lo recomendaríais?
Pues yo la verdad es que el libro sí que lo recomendaría, porque toca bastantes temas serios como la bulimia, las drogas y el alcohol, y también temas relevantes sociales y emocionales como la amistad, responsabilidad, apoyo mutuo y las consecuencias de tomar decisiones. La historia es intensa y emocional, lo que puede generar reflexión y empatía. También enseña que es importante estar para los demás y aprender de los errores que comete uno mismo. Por esas razones yo lo recomendaría.
Yo lo recomiendo porque es un libro corto y directo, y desde que comienza la historia es muy llamativa desde el principio. Además, también la historia se desarrolla en un día y te hace reflexionar sobre la amistad, las drogas y la salud mental. También nos muestra que solo un hecho puede afectar a muchas personas desde distintas perspectivas, y por eso lo recomiendo.
Sí que recomiendo el libro porque es muy divertido y entretenido, y además porque te cuenta todo lo que puede pasar si coges sustancias a personas que no conoces ni son buenas para uno mismo.
Yo lo recomendaría porque es un libro que te hace pensar. Habla de temas muy reales como las drogas, la amistad y las decisiones que te pueden cambiar todo en una noche. Es rápido de leer también, así que te deja reflexionando mucho después de terminarlo.
Sí, lo recomendaría no solo porque en general es un buen libro, sino también por las enseñanzas que trae, que para jóvenes que empiezan a ir de fiesta o probar cosas nuevas podrían servir como advertencia. Aunque a nosotros nos lo mandaron leer en primero, yo te diría más que es finales de segundo o incluso tercero de la ESO, que es cuando empezamos a ser más adolescentes.
Me gustan vuestras reflexiones. Entiendo que no solo os ha servido para leer el libro, sino para reflexionar, que casi puede servir como para una clase de filosofía, ¿no? Que habéis hablado de la amistad, de cómo cambia la vida en un segundo, ¿no? Así que daros las gracias. ¿Queréis añadir algo? ¿Alguno?
No.
¿No?
Gracias por escucharnos.
No, gracias a vosotros, porque bueno, pues nos hacéis reflexionar. Muchas veces lo digo, cuando son temáticas adolescentes, muchas veces no, yo como madre nos viene muy bien, porque a veces se nos olvida que hemos sido adolescentes, con lo cual viene muy bien recordar. Y bueno, pues es un libro para apuntar para este verano, Campos de Fresas, y solo desearos buen verano, que no sé si repetiréis algunos de los que estáis aquí para próximas tertulias, Así que os emplazo, bueno, a que sigáis leyendo, que sigáis reflexionando cuando leéis un libro, por ejemplo, si da pie a ello, porque la verdad que las reflexiones me han gustado, ¿eh? Cómo habéis enlazado el tema de la amistad, el tema de salir y cómo, y es verdad, cómo cambia la vida en un minuto y cómo son las etapas. No sé quién hablaba, ¿no? De, claro, no es lo mismo las preocupaciones que tienes en tercero o cuarto de la ESO que cuando ya tienes, por ejemplo, 20, 30, 40 o 50 años, así que nada, daros las gracias a los cinco que habéis estado aquí. Gracias, Dasa.
A ti.
Gracias, Dafne.
Igualmente.
Carlota, gracias.
Gracias a ti.
Jimmy, muchas gracias. Y Minerva, muchas gracias. Lo he dicho, buen verano, que paséis buen verano. ¿Te he cortado, Minerva?
No pasa nada, muchas más gracias a ti.
Que paséis buen verano. Y no sé si alguno para el próximo curso, que volveremos en octubre con las tertulias, pues repetirá y nos hará reflexionar con libros. Lo dicho, última tertulia de la temporada, volveremos ya en el mes de octubre con nuevos libros, con nuevas reflexiones y con alumnos. El que quiera volver a escuchar esta tertulia, pues a través de la página web de Jesuitinas, que lo suben en podcast y se puede escuchar cuantas veces quieran. Han escuchado la tertulia literaria de jóvenes estudiantes que han realizado los alumnos de ESO y BACH del Colegio Blanca de Castilla de Burgos.